Laudetur Jesus Christus.
Los titulares del 20 de octubre, memoria litúrgica de San Hilarión Abad. Somos realmente libres cuando amamos y servimos gratuitamente a quienes nos rodean, lo afirmó el Papa esta mañana en la audiencia general en el aula Pablo VI. Reflexionando una vez más sobre la carta de San Pablo a los Gálatas, Francisco explicó que la libertad según la fe cristiana no consiste en mantenerse alejados de los demás, sino sentirse incluidos en una comunidad en la que amar a los que están cerca de nosotros. La verdadera libertad, la libertad en Cristo, no busca el propio interés, sino que está guiada por el amor y se expresa en el servicio a los demás, particularmente a los pobres. El amor nos hace libres, nos lleva a elegir y a obrar el bien, nos mueve a servir. Acaba de tuitear el Santo Padre desde su cuenta oficial @pontifex. Click to Pray 2.0, la nueva versión para estar más cerca del Papa en su oración por el Sínodo. Muy buenos días, amigos oyentes de Radio Vaticano, Vatican News. Reciban el cordial saludo de María Cecilia Mutual en nombre de la redacción. La libertad no es un modo de vida libertino, según los deseos individuales y los propios impulsos egoístas, sino estar al servicio de los demás. Somos libres para servir. Así lo destacó el Papa en su catequesis de la Audiencia General en el aula Pablo VI esta mañana. En el centro de esta catequesis se encuentra de nuevo la carta a los Gálatas, en la que Pablo afirma que la libertad es todo menos que un pretexto para la carne. Escuchemos la reflexión del Santo Padre.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Questi giorni stiamo parlando.
En estos días estamos hablando sobre la libertad de la fe.
Escuchando la lettera ai Galati.
La carta a los Gálatas. Pero me vino a la mente lo que Jesús decía sobre la espontaneidad y la libertad de los niños, cuando este niño tuvo la libertad de acercarse y moverse como si estuviera en su casa. Y Jesús nos dice también: ustedes, si no son como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. El coraje de acercarse al Señor, de ser abiertos al Señor, de no tener miedo. Le agradezco a este niño por la lección que nos ha dado a todos, y que el Señor lo ayude en su limitación, en su crecimiento, porque ha dado este testimonio que le vino del corazón. Los niños no tienen un traductor automático del corazón a la vida. El corazón va adelante. Gracias.
El apóstol Pablo, con la sua lettera ai Galati, poco a la volta ci introduce.
El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, poco a poco nos introduce en la gran novedad de la fe. ¿Cuál es la novedad de la fe? Es realmente una gran novedad, porque no renueva solo algún aspecto de la vida, sino que nos lleva dentro de esa vida nueva que hemos recibido con el bautismo. Allí se ha derramado sobre nosotros el don más grande, el de ser hijos de Dios. Renacidos en Cristo, hemos pasado de una religiosidad hecha de preceptos, a la fe viva, que tiene su centro en la comunión con Dios y con los hermanos, es decir, en la caridad. Hemos pasado de la esclavitud del miedo y del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Otra vez la palabra libertad. Hoy trataremos de entender mejor cuál es para el apóstol el corazón de esta libertad. Pablo afirma que la libertad está lejos de ser un pretexto para la carne. La libertad no es un vivir libertino según la carne o según el instinto, los deseos individuales o los propios impulsos egoístas. Al contrario, la libertad de Jesús nos conduce a estar, escribe el apóstol, al servicio los unos de los otros.
Que ci porta al servicio, a vivere per gli altri. La vera libertad.
La verdadera libertad, en otras palabras, se expresa plenamente en la caridad. Una vez más, nos encontramos delante de la paradoja del Evangelio. Somos libres en el servir, no de hacer lo que nosotros queremos. Somos libres en el servir y ahí llega la libertad. Nos encontramos plenamente en la medida en la que nos donamos. Poseemos la vida si la perdemos. Y esto es evangelio puro. Pero ¿cómo se explica esta paradoja? La respuesta del apóstol es tan sencilla como comprometedora: mediante el amor, porque no hay libertad sin amor. La libertad egoísta de hacer lo que quiero no es libertad, porque torna hacia sí mismo, no es fecunda. Mediante el amor, es el amor de Cristo que nos ha liberado y aún es el amor que nos libera de la peor esclavitud, la de nuestro yo. Por eso la libertad crece con el amor. Pero atención, no con el amor intimista de telenovela, no con la pasión que busca simplemente lo que nos apetece y nos gusta, no con ese, sino con el amor que vemos en Cristo, la caridad. Este es el amor verdaderamente libre y liberador. Es el amor que brilla en el servicio gratuito modelado sobre el de Jesús, que lava los pies a sus discípulos y dice: porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Para Pablo la libertad no es hacer lo que me apetece y me gusta, no. Este tipo de libertad sin un fin y sin referencia sería una libertad vacía. Y de hecho deja el vacío dentro. ¿Cuántas veces, después de haber seguido solo el instinto, nos damos cuenta de quedar con un gran vacío dentro y haber usado mal el tesoro de nuestra libertad, la belleza de poder elegir el verdadero bien para nosotros y para los otros? La verdadera libertad siempre nos libera. En cambio, si hacemos esa libertad de hacer lo que nos gusta, no nos libera. Solo esta libertad es plena, concreta y nos inserta en la vida real de cada día. En otra carta, la primera a los Corintios, el apóstol responde a quien sostiene una idea equivocada de libertad. Todo es lícito, dicen estos, una idea equivocada. Mas no todo es conveniente, responde Pablo. Todo es lícito. Mas no todo edifica, responde el apóstol. Y añade que nadie procure su propio interés, sino el de los demás. Y esta es la regla para desenmascarar cualquier libertad egoísta. A quien está tentado de reducir la libertad solo a los propios gustos, Pablo lo pone delante de la exigencia del amor. La libertad guiada por el amor es la única que hace libres a los otros y a nosotros mismos, que sabe escuchar sin imponer, que sabe querer sin forzar, que edifica y no destruye, que no explota a los demás para su propia conveniencia y les hace el bien sin buscar su propio beneficio. En resumen, si la libertad no está al servicio del bien, corre el riesgo de ser estéril y no dar fruto. En cambio, la libertad animada por el amor conduce hacia los pobres, reconociendo en sus rostros el de Cristo. Por eso el servicio de los unos hacia los otros permite a Pablo, escribiendo a los Gálatas, subrayar algo de ninguna manera secundario. Hablando de la libertad que le dieron los otros apóstoles para evangelizar, subraya que le aconsejaron solo una cosa: acordarse de los pobres. Que tu libertad de predicador sea una libertad al servicio de los demás, no para ti mismo, de hacer lo que te gusta.
Sappiamo invece che una delle concezioni moderne più diffuse sulla libertà.
Sabemos, sin embargo, que una de las concepciones modernas más difundidas sobre la libertad es esta: mi libertad termina donde empieza la tuya. Pero aquí falta la relación. Es una visión individualista. Sin embargo, quien ha recibido el don de la liberación obrada por Jesús no puede pensar que la libertad consiste en el estar lejos de los otros, sintiéndoles como molestias. No puede ver al ser humano encerrado en sí mismo, sino siempre incluido en una comunidad. La dimensión social es fundamental para los cristianos y les consiente mirar al bien común y no al interés privado.
Sobre todo en este momento histórico, abbiamo bisogno di riscoprire la dimensione comunitaria.
Sobre todo en este momento histórico necesitamos redescubrir la dimensión comunitaria, no individualista, de la libertad. La pandemia nos ha enseñado que necesitamos los unos de los otros, pero no basta con saberlo, es necesario elegirlo cada día concretamente. Decimos y creemos que los otros no son un obstáculo a mi libertad, sino la posibilidad para realizarla plenamente.
Y crece en la caridad.
Porque nuestra libertad nace del amor de Dios y crece en la caridad. La agenda de oración diaria y la configuración de notificaciones de los tres momentos de oración, mañana, tarde y noche, con el Papa, además de la posibilidad de participar en la comunidad de oración en red y en la escuela de oración, son las novedades de la nueva versión de la aplicación Click to Pray. La plataforma de oración, que incluye el sitio web, app, redes sociales y newsletter, disponible en 7 idiomas y que ya cuenta con más de 2,5 millones de usuarios en todo el mundo, se renueva con mejoras en cada una de las funcionalidades de la aplicación con su versión 2.0 beta, ya accesible de manera gratuita para Android y para iOS. La presentación de la nueva versión de Click to Pray 2.0 beta tuvo lugar ayer a mediodía en la oficina de prensa de la Santa Sede, una agenda de oración que permite al usuario organizar los contenidos y los tiempos de oración junto a la escuela de oración con subsidios que ayudan a formar en la oración y a profundizarla. Son algunas de las novedades que presenta la nueva versión de la aplicación Click to Pray. Además, se podrá acceder a material procedente de proyectos globales como la Palabra del Día de Vatican Media y Tuiteando con Dios. A las propuestas sencillas y concretas de oración que propone Click to Pray para rezar por las necesidades del mundo y la Iglesia, guiados por las intenciones del Santo Padre, se sumará la oración por el proceso sinodal. Bettina Raed, coordinadora internacional de la plataforma, explicó en su intervención que la nueva versión de la aplicación permitirá conectarse a los contenidos del portal de oración por el sínodo procedentes de monasterios e iglesias locales, así como de todo el pueblo de Dios. La Iglesia latinoamericana ha aportado muchos elementos a la actual reflexión sobre la sinodalidad. Lo asegura ante nuestros micrófonos Guillermo Campuzano, misionero vicentino, vicerrector de Misión y Ministerio de la Universidad de Paul de Chicago, en Estados Unidos, y coordinador del equipo de reflexión teológica de la CLAR. La entrevista de Manuel Cubías.
Creo que el hecho de que Francisco sea latinoamericano y que su línea teológica se haya hecho en América Latina, nos compromete a nosotros doblemente con esto. Nos comprometemos en primer lugar porque las líneas esenciales que avanza Francisco en su ministerio papal son líneas que nacieron en la reflexión de la Iglesia de la América Latina. La Iglesia pobre y para los pobres, la Iglesia de comunión y participación, la Iglesia de comunidad de comunidades, la Iglesia de discípulos y misioneros, esas son líneas todas teológicas que son esenciales en el tema de la sinodalidad y que nacen en el corazón de la reflexión de la Iglesia de la América Latina. Entonces el compromiso es doble con él, por el movimiento de iglesia que está suscitando una iglesia nueva en la dimensión sinodal y por el compromiso que tenemos porque esto nace después del concilio como la reflexión que la Iglesia de América Latina ha hecho sobre sí misma.
Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.